Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Atando cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Tarde y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merker y me da mucho gusto darles la bienvenida este martes 27 de junio del 2023. Me acompaña Guillermo Blanco. Memo, ¿cómo estás?
Excelente martes, Denise.
Vámonos con lo más importante en la información, increíblemente, y seguimos entrando con el asunto de las temperaturas, porque está el tema de las temperaturas altas en el norte. El servicio meteorológico sigue informando que hay temperaturas superiores a los 40, entre 40 y 45 grados en varios estados: Nuevo León, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas, y además lluvias intensas en Chiapas, Oaxaca y Tabasco. También se esperan lluvias fuertes en Campeche, Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit y Yucatán. Se está formando además en el Pacífico lo que podría ya ser un evento mayor, digamos una tormenta tropical, algo ya más fuerte. Y en la Ciudad de México hay lluvias y una temperatura pues mucho más de acuerdo, digamos, a la época, de 27 grados. Vamos a tenerle esta información y vamos a juntarlo con datos que ya teníamos desde el día de ayer sobre este asunto de lo que ha ocurrido y lo que ha provocado el calor en nuestro país. Uno de ellos es por el momento, el único lugar donde lo estamos midiendo, es lo que está pasando allá en Nuevo León. El vicefiscal de la Fiscalía General de Justicia del Estado, Luis Enrique Orozco, también del Servicio Médico Forense, avisó que está saturado debido a un incremento en el número de muertes, hecho que ha superado su capacidad máxima de operación. Agregó que previo a la ola de calor se recibía 80 cuerpos diarios y que desde la semana pasada han ingresado al menos 250 cuerpos diarios, la previa 130, en fin, estamos hablando de cifras muy, muy por encima de lo normal. Explicó que de acuerdo con las autopsias, la mayoría son infartos agudos al miocardio. Vamos a tenerle, por supuesto, la información desde allá y todas las implicaciones de este tema. Y Memo, en el tema de seguridad, llamó ayer la atención este evento en la Ciudad de México, en una joyería.
Increíble.
A ver, cuéntanos.
Bueno, fueron 8 minutos, ya lo dio a conocer la autoridad, Denise. Por lo pronto, esta mañana el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, publicó muy temprano a través de su cuenta de Twitter que ya había sido detenida la primera persona relacionada con este asalto impresionante, esta joyería Berger de la Plaza Antara, ahí en Polanco, después de varios operativos realizados en las últimas horas. Bueno, el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, informó que el asalto ayer duró alrededor de 10 minutos y al menos 4 personas fueron los responsables, y lo vimos en estos videos que se viralizaron en redes sociales, estar golpeando los vidrios con mazos de esta joyería.
Pero que es impresionante, Memo, es que los ves, pasan los minutos, hay gente observándolos y pues la sensación es que lo van a seguir haciendo y que nadie va a intervenir. Y creo que esa sensación de falta de reacción, exacto, es lo que está, digamos, suscitando una enorme polémica respecto a lo que ocurrió en Antara.
Y relacionado con este asunto justamente, Nes, porque además Omar García Harfuch aseguró que la llamada de emergencia no le hicieron los elementos de seguridad de esta empresa privada que tiene a cargo la seguridad de esta plaza comercial, sino ciudadanos, personas que estaban en ese lugar y observando lo sucedido. Y también relacionado con esto, aseguraron que por lo pronto 22 elementos de esta empresa privada de seguridad que tiene a cargo la seguridad de esta empresa, de esta plaza comercial, ya van a ser ser investigados, lo que da a entender que podría haber, y esto es una hipótesis, por supuesto, alguna presunta relación u omisión justamente de reacción frente a lo que realizaron estas personas. Al menos 15 relojes de alta gama fue lo que se robaron estas personas.
Bueno, vamos a estar platicando de este tema. Juan Antonio Jiménez nos va a dar el reporte y estaremos hablando también con el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch. Pero vamos a una pausa, regresamos con más en el resumen de lo más importante.
Atando cabos con Denise Merkel.
Atando cabos.
En un momento regresamos.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu nómina Santander, te regresa Cashback Baby. 1% en gasolina, 2% en restaurantes y entretenimiento y 3% en farmacias. Cámbiate a Santander y alégrate de recibir Cashback Baby.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y bueno, le vamos a tener toda la información de lo que estábamos comentando, Memo, sí. Vamos a hablar y entender bien qué fue lo que ocurrió y cómo pueden pasar robos como el que se vio ayer allá en la Plaza Antara. En cuestiones políticas, Xochitl Gálvez anuncia que sí va a buscar la candidatura presidencial de la oposición. Ayer se lanzó esta noticia del método. Algunos inmediatamente dijeron que sí iban, otros pues se quedaron evaluándolo. Xochitl Gálvez sí decidió en una a través de un video el día de hoy, con donde se aprecia Palacio Nacional al fondo de noche. Ella dice que él pidió que la justicia se le abrieran las mañaneras para ir a hacerle una réplica al presidente porque había mentido, que ella nunca estuvo en contra de quitar los programas sociales, que está a favor de los programas sociales, los enumera. Y entonces al final dice que al cerrarle la puerta de Palacio Nacional, miles de mexicanos le abrieron la suya y que básicamente entendió que había que ir no a tocar la puerta, sino a ir para ser presidenta y que va a buscar la presidencia del país. Vamos a tenerle, por supuesto, la información. Vamos a platicar con Xochitl Gálvez, que dice voy por la presidencia de México. Otros que también ya decidieron ir o que ya anunciaron y que no estaban ayer, por ejemplo, el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, avaló el método y anunció que también va a participar. La senadora Beatriz Paredes anunció a través de un video que participará en el proceso del Frente Amplio y que buscará su registro como aspirante. En fin, se empieza a definir esto. Al presidente le volvieron a preguntar sobre el tema y dijo que es una faramalla, es la misma palabra que utilizó el día de ayer, y que él va en unos días, lo dijo ayer también, a decir quién es el candidato de la alianza opositora.
Dijo que va a esperar a que muestren más el cobre para revelar ese nombre, fue lo que dijo el presidente. Otro de los temas, Denise, que también de los que conversó esta mañana Andrés Manuel López Obrador, es que, bueno, dijo que le va a pedir cuentas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y planteó un cuestionamiento. ¿Por qué violan la Constitución y ganan más que el presidente? Bueno, pues así López Obrador anunció que hoy va a enviar a través de la Secretaría de Gobernación un escrito dirigido a Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte, para que le respondan por qué los ministros violan, según él, el artículo 127 de la Constitución, que establece claramente que nadie debe ganar más que el presidente de la República. López Obrador aseguró que los ministros ganan aproximadamente 600,000 pesos al mes, mientras que él, como presidente de México, gana aproximadamente 140,000 pesos mensuales.
Bueno, y en otras cosas, el juzgado segundo de procesos penales federales de Toluca decretó auto de formal prisión contra 8 soldados del 27 Batallón de Infantería de Iguala en Guerrero. Ellos fueron detenidos el pasado 21 de junio para ser procesados por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Esta mañana, en entrevista aquí en Grupo Fórmula, abogados de los 8 militares, uno de los abogados abogados de los 8 militares, César Omar González y Alejandro Robledo, dijeron que esta decisión es una injusticia, pues lo único que hicieron fue cumplir con sus leyes y reglamentos. Pues ahí está, más sobre este tema del que ya hemos estado platicando.
Y más asuntos de seguridad, y es otro tema que aquí hemos informado en Atando Cabos de manera detallada. Presentan examen de confianza 28 policías de Nuevo Casas Grandes y resulta que todos reprobaron. El municipio chihuahuense contaba con 95 agentes municipales de seguridad que fueron desarmados y llamados a acudir a la capital del estado a presentar los exámenes de control de confianza. Sin embargo, el pasado 1 de junio, 40 presentaron su renuncia, es decir, se bajaron antes de presentar.
Y por esa razón.
Así sí, es. Sí, sí. Y de los 28 que pues decidieron acudir a realizarse estos exámenes en una primera fase, en un primer bloque.
Se echaron el volado.
Sí, todos reprobados. Informó así ayer Gilberto Loya, secretario de Seguridad Pública de Chihuahua, debido a que se ampararon, 27 policías todavía no han presentado este.
Pero prueba. Imagínate lo que eso significa, ¿eh? O sea, sí, es que tienes un cuerpo policíaco que en realidad es parte de la delincuencia organizada o está bajo el control de la delincuencia organizada, en fin. Y bueno, es muy impresionante este caso de la policía de Nuevo Casas Grandes. Por cierto, pues tratamos de hablar con las autoridades del municipio y pues no quieren hablar. Imagínate, ¿cómo van a hablar? Sí. ¿Cuáles son sus
márgenes? Cuando ellos mismos se bajaron,
¿no? No, pero no, te digo yo, la alcaldesa, ¿cómo va a hablar? O sí, sea, ¿cómo decir una palabra en un entorno en el cual sus cuerpos policíacos están en semejante situación? Uh-huh. ¿Con qué seguridad? En fin, totalmente.
Sí, las garantías de seguridad de la población.
No, pues sí. Pero bueno. En otras cosas, marchan por la paz y la seguridad en frontera con Comalapa, esto allá en Chiapas, vestidos de blanco, 7,000 habitantes de diferentes ejidos del municipio chapaneco caminaron ayer 6 kilómetros para exigir a los 3 niveles de gobierno paz, justicia y seguridad. Al llegar a la alcaldía de frontera con Comalapa, los habitantes hicieron un mitin donde le pidieron al presidente López Obrador la intervención de la Guardia Nacional y del Ejército.
Y bueno, en asuntos internacionales, políticos, presenta Ron DeSantis un plan agresivo, hay que decirlo, de política fronteriza. El todavía gobernador de la Florida y aspirante, uno de los aspirantes a la nominación republicana, anunció que va a buscar terminar, por ejemplo, que son parte de los puntos que contempla este plan de política fronteriza, va a buscar terminar con el derecho por nacimiento a la ciudadanía estadounidense. Finalizar, también dijo, el muro fronterizo que inició en su momento el expresidente Donald Trump y que pues ahora es su contrincante político. En un meeting en Eagle Pass, en Texas, agregó que va a aumentar incluso el salario de los agentes de la patrulla fronteriza y va a reforzar también los mecanismos para quienes buscan asilo, dijo, en Estados Unidos, para que esas personas que buscan asilo en territorio estadounidense se queden en territorio mexicano.
Bueno, y otra cosa, lo estaremos platicando esto con Jorge Ramos, impresionante. Revelan un audio de Donald Trump donde admite tener documentos confidenciales. Es muy impresionante. Sí, básicamente lo presume, sabe que lo están grabando, no le importa. Dice que tiene estos documentos, que son las, digamos, lo que le proponía el Ejército y la Secretaría de la Defensa, o bueno, la Defensa de Estados Unidos en materia del Medio Oriente. En fin, lo hizo público ayer la cadena CNN. Es una grabación, le digo, en una reunión en Nueva Jersey en 2021, donde él justamente habla, dice que no lo logró desclasificar el documento y que ya no puede porque no es presidente. Dura 2 increíble. Minutos, es muy impresionante, se ponen a bromear en algún momento, y bueno, en todo caso, se filtró este audio y básicamente pues es muy impresionante. Ya lo estaremos platicando. Es el presidente, el expresidente de Estados Unidos, olvídense de Donald Trump, un expresidente de Estados Unidos que está, confiesa en el audio, tener en su casa documentos totalmente secretos que no deberían ser del conocimiento más que de un grupo en específico. Exacto. Y que él está mostrándoselos a otras personas y pues haciendo justamente diciendo
alarde,
que
¿no?
Alarde, esa es la palabra, sí. Alarde de que los tiene.
Bueno, y también la situación muy complicada, muy difícil en Honduras. Por lo pronto, pues ya ordenaron una ofensiva en contra de las pandillas en este país centroamericano. La presidenta Xiomara Castro decidió tomar medidas mucho más drásticas, que por supuesto están generando mucha controversia, para combatir la violencia en el país. De acuerdo con las Fuerzas Armadas de Honduras, desde ayer comenzó esta operación llamada Fe y Esperanza, con el objetivo, dicen las autoridades hondureñas, de retomar el control, la dirección y la gobernabilidad de los centros penales de Honduras. Desde ayer, José Manuel Zelaya Rosales, secretario de Estado en el despacho de la Defensa Nacional de ese país, compartió imágenes, que es lo que está generando opiniones encontradas, donde se puede ver cómo se han incautado armas en distintos penales, mismos que calificó como escuelas del crimen. También aseguró que su misión es derrotar al crimen organizado que está en las cárceles y a los autores intelectuales que están operando desde fuera. Estas medidas se toman luego de que 21 personas murieron este pasado fin de semana, Denis, al norte de ese país, en distintos hechos de violencia y tras el enfrentamiento que dejó, y aquí se los platicamos de última hora, más de 40 mujeres muertas, calcinadas, en un centro femenino de adaptación social. Vaya, pues que va un asunto es que similar a lo de Bukele.
Sido, sí, eso es lo que te iba a decir. Sí. Las imágenes y la
otra vez el asunto.
Es muy parecido.
El dilema seguridad, de derechos humanos,
¿no? Exacto, que claramente en el caso de Bukele fue seguridad por encima de derechos humanos. Obviamente uno piensa que todos los que están ahí detenidos pues son responsables, pero claramente pues no. hay un tema aquí muy delicado. Pero bueno, ahí está. Le vamos a tener, por supuesto, información sobre ese tema. Y termino el resumen de lo más importante diciéndoles que estamos ahí allá, en segundo lugar, sí, en el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2023. Estamos pues a nada, tenemos 24 de oro, nos gana Colombia. Hay que recordar que el medallero siempre es por las preseas de oro. Colombia tiene 25 medallas de oro, México está mucho más adelante en las de plata y las de bronce, en fin, Cuba está en el tercer lugar con 18 preseas doradas. En todo caso, así las cosas en el tema de los centroamericanos, con una destacada, hay que decirlo, participación, recordando además que pues los mexicanos y la delegación mexicana hace 4 años en Barranquilla terminó en primer lugar del medallero. Interesante. Vamos a estar también platicando de eso, por supuesto, en deportes. Nosotros vamos a hacer una pausa, vamos a regresar, le vamos a tener toda esta información. Vamos a empezar con la información sobre este robo de la joyería. Le digo, un asunto que sobre todo habla de eso, de un mensaje que nadie quiere ver, ni aquí, ni en la Ciudad de México, ni en ninguna otra parte, que unas personas puedan agarrar literalmente a golpes una vitrina en un centro comercial y que nadie reaccione y que parezca que pues lo pueden hacer ahí y que mañana en cualquier otro lugar. Hablaremos de esto. Vamos a una pausa, ya volvemos. Aquí atando cabos y nos vamos a ir con la información. Vamos a tenerle el tema del robo de la joyería en unos momentos más porque hay información en curso para darles todos los detalles. Por lo pronto me voy con Sara Pablo, que nos tiene la información de esta mañana. Adelante, Sara.
¿Qué tal, Denis? Buenas tardes. El presidente López Obrador anunció el envío de un oficio a la Suprema Corte de Justicia para que los ministros expliquen por qué, desde su punto de vista, violan el artículo 127 constitucional al ganar más que él. Señaló que este escrito tiene como vía la Secretaría de Gobernación, que posee facultades para solicitar informes sobre el buen desempeño de alguna institución, y la respuesta deberá darse en un lapso de 5 días. El Ejecutivo indicó que si hay una actitud de responsabilidad por parte de los ministros en este tema, pues podría haber un acercamiento entre la Corte y el gobierno a través de un encuentro con la nueva secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde.
¿Por qué la Constitución establece que nadie debe ganar más que el presidente y ellos ganan 4 veces más? Yo gano como 140, 150 mil pesos y ellos ganan 600 mil. Entonces quiero que me expliquen para que yo lo informe al pueblo de México. Ojalá ellos, que son los jueces, los encargados de cuidar de que no se viole la Constitución, en un acto de sensatez, rectifiquen.
Y bueno, como parte de la sección Cero Impunidad, se presentó otra vez el caso de la jueza de Veracruz, Angélica Sánchez, detenida por los delitos contra la fe pública y tráfico de influencias, luego de que la juzgadora decretó la no vinculación a proceso y la inmediata libertad de un delincuente acusado de un doble homicidio. También se exhibió a varios juzgadores, Arturo Medel Casquera, Verónica Gutiérrez, Jesús Anim López Islas, entre otros, de un tribunal colegiado, por presuntamente haber beneficiado a criminales dedicados al robo de combustible. combustible. En otro asunto, al referirse al método dado a conocer por la oposición para elegir a su candidato o candidata presidencial, López Obrador acusó que Claudio X González es el gran elector. Estimó que ni el INE ni el tribunal tienen por qué evitar que los partidos políticos lleven a cabo sus procesos internos para elegir a los dirigentes, tanto del Movimiento de Transformación como a quien encabece a los conservadores, porque además no ha iniciado el proceso electoral. Mostró una foto de Ildefonso Guajardo dando un abrazo a Claudio X González. Dijo que es increíble ver cómo se alinean los partidos. Evitó decir hoy a quién cree que será el candidato, pues argumentó que hay que darles tiempo para mostrar más el cobre. Dijo que incluso ya hay algunos que se están retirando porque se dieron cuenta del truco y de que es una faramalla.
Son los mismos de siempre. Aunque los jefes no dan la cara, el representante de todo el bloque conservador es Claudio X González, hijo. Pero desde luego detrás está Salinas y otros, ¿no? Y él es el que opera con la representación de Claudio X González. Ese es el gran elector, Claudio. Aunque ese nada más señala, ¿no? Es el del dedazo. Pero atrás le están diciendo, ¿quién? Espérense. No.
¿Hombre o mujer?
No, es que tienen que mostrar más el cobre.
Y bueno, pues el presidente hoy siguió con su campaña en contra de los corridos tumbados que exaltan a narcotraficantes o promueven la venta y consumo de drogas. Dijo que hay un amplio repertorio de temas distintos que se tocan en las melodías, como el amor, y para muestra puso en la mañanera "No se va", interpretada por Grupo Frontera.
No debe de aceptarse nada que lleve al consumo de droga, porque eso es sufrimiento, eso no es felicidad. Es sufrimiento y es utilizar el dolor humano para enriquecer a una minoría. Y en el caso de la música hay un amplio repertorio de canciones que no tienen que ver con las drogas ni con la violencia, que tienen que ver, bueno, con el amor. Y yo dije que iba a presentar un repertorio no muy grande, todavía tengo que arreglar lo de los derechos de autor, no me vayan a cepillar, pero vamos a empezar con una que me gusta y a ver que me digan los jóvenes si no rifa esta.
Ya no sé disimular.
Bueno, gracias.
Lo que sea yo esta mañana.
Gracias, Sara. Gracias. Bueno, en otras cosas le decía, o más bien en el tema político justamente, esta mañana, bueno, se dio a conocer justamente una posición, varias posiciones respecto a las reglas que ayer planteó esta coalición, este frente de partidos de oposición para presentar una candidatura única a la presidencia del 2024. Hoy en un video, Xochitl Gálvez dijo sí voy a estar, justamente además, pues fue muy contundente, básicamente se le ve a ella, detrás está el Palacio Nacional y ella empieza a decir, aquí vine a tocar la puerta, no me abrieron, un juez me había dado el derecho de ir y yo lo que quería ir a decir es que el presidente estaba mintiendo cuando decía que yo había votado en contra de los programas sociales, habla de cada uno de los programas sociales, explica por qué está a favor de los programas sociales y al final pues básicamente dice que ese fue un momento clave y que hoy pues está tomando la decisión de sí buscar la presidencia de la República. Está en la línea telefónica Xochitl Gálvez, senadora del PAN. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte.
Denise, qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Pues sí, efectivamente me cerró la puerta y miles de mexicanos me la abrieron. Fue impresionante lo que pasó a partir de ese día, Denise. Y pues me di cuenta, entendí un mensaje muy poderoso, que esa puerta solo se abre de adentro hacia afuera y hoy solo se abre para quienes piensan como el presidente y no está dispuesto a escuchar a nadie que no piense como él. Yo lo único que quería, Denise, es, como te he dicho, aclarar algo que yo nunca dije. Y por eso lo explico en mi video, o sea, ¿con qué cara yo puedo hablar de quitar los programas sociales si la abuela se murió, mi madre se quedó de 9 años de edad porque su madre murió víctima de un parto y tuvo un médico que la atendiera? O sea, no hay manera, o yo vendía gelatinas porque no había becas Benito Juárez, pues al contrario, o sea, eso debe de existir. Tú conoces mi trabajo al lado de los pueblos y comunidades indígenas desde antes que estuviera yo con Vicente Fox. De hecho, por eso llego con Vicente Fox, por toda mi trabajo. Entonces, sí, era como un tema que yo no iba a permitir que el presidente difamara, dijera, sin que hubiera consecuencias. Y por cierto, te quiero decir que ya presentaron un recurso de revisión la presidencia a través de la Consejería Jurídica y la Fiscalía General de la República han presentado ese recurso para que la Suprema Corte atraiga el asunto. Entonces yo ya doy la vuelta.
¿Qué ibas a ir a decirle? Me gustaría simplemente saber. Entonces tú vas, pides que te dejen entrar y ibas a decirle, presidente, no es verdad. Dije, yo estoy a favor. Eso,
lo que dije, que los mexicanos merecen más. Que los mexicanos, además de la pensión para adultos mayores, merecen, los adultos mayores, tener medicinas. Hoy no las tienen. Hoy los adultos mayores están usando su pensión para comprar los medicamentos. No tienen apoyo en prótesis dentales, no tienen apoyos en anteojos o en aparatos de oído, y cuando se enferman, los tratan muy mal en los hospitales.
Entonces,
que los niños tengan becas, sí, pero también aprendan inglés, tengan habilidades digitales y tengan escuelas de tiempo completo. Que los jóvenes, además de la beca Jóvenes Construyendo el Futuro, Denise, se les den habilidades digitales, competencias laborales, otro idioma, que aprendan robótica, inteligencia artificial, y esos jóvenes van a encontrar un mejor empleo y van a poder de alguna manera emprender su propio negocio. Es lo que yo le quería decir, que está bien los programas sociales, porque fue lo que dije en Guadalajara, que además de los programas sociales necesitamos dar esas habilidades. Gracias a una beca, Denise, en el Centro de Cálculo de la Facultad de Ingeniería, donde aprendí a programar, dejé mi trabajo de telefonista y pude pasar de 2.500 pesos a cerca de 50.000 pesos. Fue increíble. Y fue gracias a aprender a programar. Entonces, sí me queda claro que los mexicanos quieren salir adelante, pero necesitamos darles elementos. Y tienes el nearshoring enfrente, que es la mejor oportunidad de 100 años, donde le tienes que apostar a las energías limpias, al tratamiento de agua, a las competencias laborales, y no lo está aprovechando por esa cerrazón que tiene el presidente. Eso era lo que le quería decir, más o menos.
Ahora dime, Xochitl, ¿cómo pasas de estar o pensar, vamos, todos que buscabas la jefatura de gobierno, y entiendo que este evento de haber ido, de tocar la puerta y que no te abrieran, de la reacción que provocó, cuéntame qué es lo que pasa, cómo es que decides, ya no quiero ser jefa de gobierno, me toca más bien buscar la presidencia de la República?
En mi interior, en mi parte de confort, en lo que a mí me conviene, pues era la candidatura a la jefatura de gobierno, era la mejor posicionada, tengo todas las posibilidades de ganar la ciudad. Esa es la parte más sencilla. Denise, quizá no me lo crean, pero eso sí es un acto de amor a este país, intentar poner en la agenda un debate serio, inteligente, sobre cómo entrarle a resolver de fondo el tema de la pobreza. Eso
déjame,
es para mí lo que pongo en la mesa.
Déjame hacer una pausa y quiero regresar para que me digas un poco quién se te acercó, cómo piensas entrarle a este tema de las 150.000 firmas, sientes que está abierto el proceso para gente que no es, digamos, la favorita de un partido o del otro. Déjame hacer una pausa y regreso contigo. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y estamos platicando con Xochitl Gálvez, que esta mañana pues anunció su decisión de sí contender para ser la candidata de la alianza opositora a la presidencia de la República. Hay una figura, ahorita me recordarás, Memo, cuál es esta figura que está utilizando la oposición, sí, así como la que está utilizando en la parte de la alianza gobernante. Pero, Xochitl, te quería yo preguntar, ¿cómo ves el método? ¿Cómo ves estas posibilidades? Cuéntame un poco.
Todos los métodos son perfectibles. Sí me preocupa un poco esta parte de la legalidad. Me disgusta hacer cosas fuera de la ley. No quiero tener dinero mal habido, ni mucho menos. Yo por eso sí creo que si este método abrió a la participación ciudadana, la única razón por la que yo vine aquí es por el apoyo que recibí de ciudadanos, de personas que creen que yo debería intentarlo. se me acusó de egoísta, se me acusó de solo pensar en mi interés personal.
¿Quién te acusó?
Pues mis amigos, ¿no? O sea, de decirme, oye, ¿no te estás dando cuenta con este apoyo que estás recibiendo en las redes, que la gente tiene una esperanza? El recibimiento que tuve en Jalisco fue una cosa que a mí me conmovió. Me conmovió porque fue auténtico, porque no lo organicé, porque no lo busqué, porque llegó la gente a pedirme que analizara la posibilidad de ser la candidata a la presidencia y que me apoyaría. Pues voy a poner a prueba si con este método de que no tengo yo el dinero para poner gente a buscarme las firmas, a comprarse las firmas en un sindicato, ya sabes, todo esto que se ha hablado durante todo el tiempo,
si
realmente los ciudadanos se comprometen, y por lo que he recibido en mis redes, cientos de personas me han escrito que quieren ser activistas buscando las firmas. Muchas, okay. Denise. Eso sí me gusta, porque entonces eso sí es construir una candidatura al lado de los ciudadanos. Si logro pasar...
¿Cómo ves la reacción de tu partido, del PAN?
Mira, yo creo que fue cambiando. En un principio, pues me veían como escéptica tanto para la ciudad como para la otra, ¿eh? Neta. Lo que dicen es que a Xochitl nadie la controla, es que Xochitl no hace equipos. Pues no, o sea, sí hago equipos de trabajo. O sea, a lo mejor los equipos políticos hasta la fecha me habían costado trabajo. Sí sé hacer equipo, Denise, porque me gusta resolver los problemas. Entonces, hoy veo, la verdad, una apertura mucho mayor. Yo no sé si producto de lo que vieron que pasó en las redes, Denise, de este apoyo, porque empezaron a compartirse en los chats cosas de un TED que había dado yo hace 5 años, ¿no?
Sí, lo vi.
Y fue viral y fue auténtico. Yo no le metí dinero para promoverlo. Entonces eso sí me emocionó, sí me dijo, a ver, analízalo. Bueno, yo soy muy espiritual, me trepé a mi montaña, a donde solía ir de niña, allá en mi tierra, y pues traté de encontrar la respuesta. Entonces lo estoy intentando, voy a poner todo de mi parte para cruzar este método. Me han advertido de todo, me han dicho que es una trampa, que me van a usar, que no lo voy a lograr. Bueno, por mí no quedó, Denise, por mí no me quedo con mi conciencia de mis amigos cercanos, no los que están en la política, mis amigos, los que me quieren, los que me han acompañado hace muchos años en mi vida, de decir, tienes estas posibilidades, conoces México, tienes carisma, vamos a verlo, Denise, uno nunca sabe hasta que está uno aquí. Yo lo único que te puedo decir es que sí creo que este México puede encontrar una alternativa en el lenguaje violento. Ya basta de fifís, de pobres, de ricos, de gordos, de flacos. Creo que lo que hoy está en debate no es si izquierda o derecha, es cómo resolvemos los problemas del país, cómo resolvemos el tema del agua, cómo resolvemos el tema de la energía, cómo resolvemos el tema de la certeza jurídica y dejar de descalificarnos y dejar de insultarnos, porque eso no nos va a llevar a nada como país. Yo sí creo en el amor al prójimo de manera auténtica, y yo sí creo que el servicio público es para transformarle la vida a las personas, Denise. Entonces, si eso basta y eso logra conquistar corazones para hacer algo distinto, porque la lana ahora está del otro lado, el poder ahora está del otro lado. Yo ya lo enfrenté en Irán. Yo sé lo que es que te aplaste el Estado, pero bueno, nunca me he dado miedo y soy una mujer decidida y valiente, y te lo digo claramente, al cerrarme la puerta el presidente me abrió la puerta de los ciudadanos, de sus casas, y eso para mí ha sido muy gratificante, Denise.
Bueno, pues Xochitl, te agradezco mucho, es una enorme aventura. Vamos a decirlo así, es un, digamos, das un paso muy grande y vamos a estar siguiendo de cerca, son muchos candidatos, efectivamente hay todo este proceso y habrá que ver cómo se van juntando esas firmas. Entiendo que te tienes que ir a registrar en un partido o en los tres, ¿cómo es?
Pues mira, yo no milito en ninguno de los tres partidos, tú sabes que nunca he tenido una militancia partidista, estoy en la bancada del PAN. He sido candidata del PRD, o sea, es un partido con el que me siento identificada, y curiosamente con los tres, me gusta algo de los tres, y de MC, ojalá podamos jalar MC, me gusta el progresismo de MC, me gusta la visión de izquierda del PRD, sus valores, sus principios. En el PAN me identifico con el tema de evitar el dolor evitable, ¿no? Esta parte me parece importantísima, y en el PRI, en esta causa que los llevó, pero que creo que se puede rescatar plenamente. Más que partidos, hoy tenemos que resolver los problemas del país. Eso es lo que a mí me preocupa. cómo resolvemos el tema de la energía, y creo que ahí sí tengo muchas cosas que aportar como ingeniera y como especialista en temas de agua, cambio climático, medio ambiente, Denise.
Bueno, pues te agradezco muchísimo y vamos a estar muy pendientes a ver cómo ocurre y cómo te vas registrando y cómo va dándose esta contienda de esta frente de la oposición para tener un candidato común. Te agradezco muchísimo. Gracias, Xochitl.
Gracias, Denise.
Gracias. Pues ahí está, interesante. Y interesante también este vuelco que da. Efectivamente, hay situaciones que van determinando así, y sí es verdad que Xochitl Gálvez pues fue ese día, tocó la puerta, nadie la acompañó, hay que decirlo, algo que fue muy mencionado, nadie de los equipos la acompañó, del PAN ni nadie, y a partir de ahí sí se va generando algo y ella toma la decisión de no ir por la Ciudad de México para ser jefa de gobierno, sino lanzarse para la presidencia de la República. Pues estaremos siguiendo este proceso. Y está con nosotros Mauricio Merino, a quien le agradezco mucho que me haya tomado la llamada. Ayer te leí con mucha atención, Mauricio, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
Venís, el gusto siempre mío, de ver.
Mira, te leía yo ayer y entre que era como de tristeza y me daba un poco de risa también, porque te voy a decir, lo que tú básicamente ayer decías es, esto no puede ser. O sea, no puede ser que realmente México haya decidido darle la espalda a las leyes. Y en este momento tenemos dos procesos totalmente lanzados, totalmente extemporáneos respecto a lo que la legalidad marca. En donde, por una parte, pues están en el lado de la coalición gobernante, pues planteando este tema de un proceso en donde están buscando al que va a defender la transformación.
Están en campaña, Denise.
Totalmente, están en campaña y tienen su nombre y sus eufemismos y demás. Pero finalmente lo que presenta el día de ayer la oposición no es muy distinto. Lanza su propio proceso con sus propias palabras, sus propios eufemismos. Y ahí yo te leía y evidentemente comparto, ¿no? Cuando tú decías, o sea, la ley tiene que tener alguien que la defienda, y desde luego cuando hay un desacato generalizado, pues hay dos problemas, o es el de la ley o es el del no sé, hay algo, nos está revelando claramente esto. Aquí hay algo en donde se ve que la política no pudo seguir en esta construcción de las reglas electorales votadas en el 2007.
14.
Bueno, sí, 14. Sí. Y te iba a preguntar, digamos, ¿cómo interpretarlo? Desde luego lo podemos lamentar y decir, bueno, esto es un desacato generalizado a la ley, punto. Por donde lo... No, es que es la verdad.
Ya veo por qué te reías. Sí,
no, está. O sea, es que sí, me reía porque te leí y después vi las reglas y además las había leído un poco en los periódicos y decía yo, esto, pues ya, cada quien va a utilizar un lenguaje distinto y encontrará una manera, pero en el fondo, pues es evidente que la disputa por el poder, pues no necesariamente se puede determinar en periodos precisos. Es lo que es lo que yo pensaba mientras te leía. Pero quiero tu lectura.
No, pues mi lectura es la que está efectivamente en ese artículo. Gracias por leerme, Denise, de veras me honra mucho. Y no, pues lo que dice la ley es lo que dice la ley. Eso no,
¿sí?
No es muy interpretable, que digamos.
No.
Y lo que yo veo con mucha preocupación, la verdad, sí estoy muy preocupado, es que cuando la ley deja de ser la referencia para resolver los conflictos de poder, pues lo que se adueña de ellos es la violencia, es la ley del más fuerte, es el que empuja más duro, ¿no? No sé cómo frasearlo, elige sí, la sí, que sí. prefieras. No, la ley se ha construido para civilizar a las sociedades, para darnos reglas del juego, para el juego limpio, no el juego sucio. Cuando se vulnera y las instituciones encargadas de hacerlas valer quedan completamente rebasadas, que es lo que estamos viendo ahora mismo, por las fuerzas políticas que están en disputa, pues lo que sigue es lo que se les vaya ocurriendo, Denise. Pero eso vale no solo para la cuestión electoral, de eso me llama mucho la atención la falta de conciencia colectiva sobre el tema. Es que cualquier cosa puede pasar por encima de la ley. Ya en otra ocasión tú y yo hemos hablado largamente de la corrupción que inunda este país. Y la razón de la corrupción está, entre otras causas, en ese desconocimiento descarado de las normas.
Es o sea, porque yo puedo se puede, hacerlo,
lo hago porque se puede.
Y lo hago.
Esa es, así como lo dices, es impecable, lo comparto. Entonces, bueno, pues puede pasar cualquier cosa. El crimen organizado lo tiene muy claro. Cobran derecho de piso, secuestran, extorsionan, hacen las barbaridades que hacen, no pasa nada. Y ahora la clase política está siguiendo una ruta semejante. Es decir, el marco jurídico que debería regular nuestras relaciones, Denise, está rebasado por todos lados. En materia de administración pública, en materia de crimen, en materia de justicia aplicada en general a casos de responsabilidad administrativa, eso podemos platicar largo cuando quieras. Y ahora también en la materia electoral, que había dado una esperanza democrática a México en algún momento del pasado. No es trivial lo que estamos viendo.
No.
Estamos viendo a dos fuerzas políticas enfrentadas que además, Denise, anuncian su aniquilación. No sé si estoy siendo claro. Ellas no dicen vamos a convivir. Dicen tenemos que aniquilar al otro, extinguirlo, desaparecerlo. Cuando el presidente habla de destruir a la opción conservadora, no está bromeando. Dice, la cuarta transformación se tiene que imponer totalmente a los conservadores, sacarlos.
Y sí, y hoy estaba leyendo yo el periódico y leía a este escritor Francisco Martín Moreno y dijo, esta es la posibilidad de esta coalición opositora para, y utilizó este verbo que quiero, mira, no lo voy a improvisar. En este instante te voy a decir exactamente cuál es el verbo que utiliza, porque me impresionó con todas las implicaciones que tiene que estemos utilizando la gran purga, se llama el texto de Francisco Martín Moreno, y básicamente lo que él plantea es, dice que las dirigencias PAN, PRD y PRI armaron finalmente un acuerdo con las más destacadas organizaciones sociales con el objetivo de constituir un poderoso y afortunado frente común orientado a excluir del ejecutivo, del legislativo, a cualquier persona nociva, enemiga, perteneciente o cercana a Morena.
¿Qué tal?
Es fuerte, ¿no?
Pues wow. Es lo que te estoy diciendo, la democracia sí. Es pluralidad, es diversidad, ¿sí? Es reconocimiento del otro. Sí. Y en medio de las diferencias, Denise, porque además no se puede evitar, así es la vida no es de clones, no es de gente que piensa idéntico, no somos todos igualitos como pintura reproducida, no, somos distintos, los seres humanos somos diferentes y por eso nos ponemos de acuerdo en lo que coincidimos. La democracia es un sistema construido para crear esos acuerdos, no para negar las diferencias o para peor, extinguirlas, como lo dice el autor que está citando. Pero los dos grandes frentes que están hoy en disputa dicen abiertamente que el propósito final de su lucha política no es reconocer la pluralidad, sino extinguir la opción opuesta, desaparecerla del mapa político del país.
Mira,
con la pena, Denise, ni uno ni otro lo van a lograr.
Afortunadamente, quiero decirlo. Es decir, ninguno...
Bueno, No sé, porque si no hay reglas del juego y si nadie las respeta, yo no sé qué tan afortunado sea el destino que nos espera.
No, dije afortunadamente nadie va a extinguir al otro, es lo que quise.
No van a poder.
Y me parece bueno que no lo puedan lograr, que no se convierta en una sociedad homogénea por la violencia o por la fuerza. Te leía y... hay otras cosas que me llegaron a la mente y pensé que México tuvo una oportunidad en el momento de la transición del 2000 de construir un país de leyes.
Sí.
Y que efectivamente se dieron pasos en ese sentido y que la transparencia, en fin, hubo muchas cosas.
Sí.
Tengo la impresión, sin embargo, porque para que la ley se respete tiene que tener cierta prestigio y cierta legitimidad detrás. Me da la impresión de que entre la violencia narca, entre la incapacidad del Estado para restablecer el orden, entre la corrupción desenfrenada, cínica y evidente, en fin, mi impresión es que muchas cosas hicieron que esta oportunidad se fuera desgastando y fuera volviéndose como... que perdiera la legitimidad que le había dado a este intento la primera transición post-PRI, digamos, que fue el triunfo de Vicente Fox. Tengo la impresión de que es algo de lo que estamos viviendo ahorita, que es nadie está saliendo con la energía suficiente a defender la legalidad construida de 1997 a 2018, porque en realidad perdió respaldo al no comprobar o no confirmar que era...
Sí. Salimos muchos, ¿no? Salimos muchos, sí. Pero no tenemos esa impronta que tiene la clase política ni el poder que ostenta, mucho menos la violencia de los grupos organizados por violencia.
A ver, déjame tenemos hacer una pausa. No te vayas, Mauricio. Vamos a una pausa, regresamos, estamos platicando con Mauricio Merino.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast
La Mejor Información.
Comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y estamos platicando con Mauricio Merino. Creo que es un tema importante. Claramente vemos pues el desplome de una legalidad electoral, esperemos que no generalizada, pero por lo menos sí en este tema de las precampañas. Efectivamente, Mauricio plantea, ¿y por qué sería nada más aquí y no en los restos? Pero bueno, solo nos queda esperar que no sea en el resto, Mauricio. Y también hablar de que finalmente todas las sociedades donde las leyes se aplican partieron de un lugar en donde no había ni tantas leyes ni se aplicaban tan generalizadamente, y que lograron en un momento legitimar ese proceso de esas reglas y volverlas universales. Creo que aquí hay una oportunidad perdida, y que el proceso de corrupción de los gobiernos y la violencia del narco dio al traste con este intento, al menos así lo veo, o esas son las únicas explicaciones que encuentro.
También la deslealtad institucional de nuestra clase política, Denise, creo yo. Creo que vale la pena incluirlo en la lista.
Sí, sí, sí.
Es decir, no ellos mismos no quisieron respetar las reglas que se habían dado. Y cuando las élites políticas de un país, esto es histórico, esto vale para cualquier lugar, no solo para México, desconocen sus propias reglas, pues lo que queda es la ley del más fuerte. Insisto, me venía a la cabeza esta expresión que usó Stalin, ¿no? Se le atribuye a Stalin cuando estaban en la conferencia de Yalta, y alguien sugirió, creo que los franceses sugirieron que interviniera el Papa de la Iglesia Católica. Y Stalin dijo, el Papa, ¿y cuántas divisiones tiene el Papa? Refiriéndose a la fuerza, no a la legitimidad.
Sí, totalmente.
Cuando dejas fuera las normas, la legitimación de las normas y la aceptación de las normas para resolver los conflictos de hecho, pues entonces te quedas con el conflicto a secas. Y repito, porque me preocupa mucho el 24, Denise, si este proceso electoral ya empezó mal, pues ¿cómo vamos a validarlo al final de toda la ruta si el dinero ya se metió, ya están en campaña, si ya están las estrategias de campaña sucia corriendo? Y sobre todo, reitero, si el destino que nos espera es elegir quién va a aniquilar a quién, es absurdo. De verdad es muy delicado lo que estamos viendo, y sí creo, y me hago cargo de lo que estoy diciendo, Denise, con todas sus consecuencias, pero sí tenemos una clase política muy menor en este momento de la historia mexicana, muy menor.
Bueno, pues te agradezco muchísimo. Gracias, Mauricio. En fin, te digo, lo leí, me pareció importante, y me pareció que, aunque estemos atrapados en lo que está ocurriendo y en lo que va pasando, me parecía importante hacer esta reflexión. Y simplemente en medio de esto, que es claramente un desacato generalizado a las leyes, decir, a ver, ¿por qué llegamos aquí? ¿Por qué estamos aquí? Y creo que hay una explicación en el pasado, y que hay que encontrarla, y hay, digamos, hay momentos en la historia en que hay países en los cuales la legalidad se convierte en la regla para todos, pero tiene que ser para todos.
Y aquí algo pasó.
Sí, y aquí algo pasó, y estas son las hipótesis que ofrecemos aquí, y que no llevó a eso. Pero bueno, Mauricio.
Coincido, pero déjame cambiarte la pregunta final.
A ver.
No es cómo empezó esto, La pregunta que más me interesa es
cómo va a terminar. No entendí lo que me decías y que claramente es un enorme interrogante. Desde luego existen varias posibilidades. Puede acabar en una cosa terrorífica, puede establecerse una nueva legitimidad que construya, de a partir de la cual se pueda construir una nueva legalidad. No lo sabemos.
Exacto.
No lo sabemos.
Así es.
Te agradezco muchísimo. Te mando un fuerte abrazo. De verdad, un gusto, como siempre, platicar contigo.
De veras, muchas gracias por leerme y escucharme, Denise. Te abrazo fuerte.
Gracias. Nosotros vamos a una pausa, regresamos con Carlos Jiménez, que nos tiene, reportero de C4, que nos tiene información de última hora acerca de lo que pasó en esta joyería y el robo de esta joyería. Vamos a una pausa, ya volvamos. Estamos aquí atando cabos. Está Carlos Jiménez, reportero de C4. Carlos, entiendo que hay información de última hora sobre este asalto a la joyería el día de ayer en este centro comercial del poniente de la ciudad.
¿Qué tal, Denise? Te saludo con gusto, al igual que al auditorio. Fíjate que lo último que he podido recuperar de parte de las investigaciones de las autoridades es que tienen asegurados dos motocicletas, un vehículo, a una persona que acepta que participó en el robo, a la novia de este hombre, al que tienen detenido, es el hombre que aparece en las imágenes de Denise, que seguramente la gente que nos escucha ya habrá podido observar. En las imágenes donde se ve a un sujeto armado, es el único que lleva una pistola y que es el que está, digamos, cubriendo a sus compañeros, a sus cómplices,
sí.
Que están reventando con los mazos, los cristales. A quien tienen detenido las autoridades es precisamente a ese hombre que estaba armado. A él lo detienen durante la madrugada en una unidad habitacional en la alcaldía Miguel Hidalgo. Lo detienen junto con su novia justo cuando estaban en uno de los vehículos utilizados. Te decía, es un auto el que tienen ellos ya asegurado, dos motocicletas, una itálica, una Yamaha, y en ese auto encuentran las autoridades de mazos, encuentran hachas, encuentran cubrebocas, encuentran chamarras, es decir, todo lo que llevaban estas personas. Y al hombre que detienen, lo detienen con una pistola y él reconoce que es quien estaba en ese robo. Las autoridades continúan buscando a los cómplices. Por supuesto, no han encontrado hasta ahora ninguno de los relojes que se robaron. La mujer que fue detenida es una mujer que acepta que es novia de este sujeto. Ella se dedica a hacer videos de TikTok, pero ella dice que no sabía que habían robado, que ella solamente estaba acompañando a su novio. Y pues los dos tenían detenidos, los tiene ya la Fiscalía de Justicia asegurados con el arma que te comentaba que tenían, con este vehículo, y se está buscando pues al resto de los cómplices de Denise, además de que están investigando, por supuesto, al equipo de seguridad, porque hasta ahora lo que se sabe es que nadie del equipo de seguridad de la plaza reportó el atraco. Estos sujetos ya habían escapado de la plaza cuando una persona llama al 911 y esta persona que llaman ni siquiera es del equipo de seguridad de la plaza. Entonces están viendo que falló en esos protocolos de seguridad.
Ya, bueno, entonces, y esta parte está confirmada, o digamos las autoridades lo tienen muy confirmado, lo del 911, que hay registro, ¿quién hizo la llamada al 911?
Sí, de hecho el propio secretario Margarita Hansen asegura que fue una mujer la que hace la llamada, y es una mujer clienta de la plaza la que hace este reporte, que no es nadie del equipo de seguridad. Él habla que hay más de 20 empleados de seguridad en la plaza, ninguno reporta. Se entendería, por supuesto, del hombre al que están amagando con una pistola, se entendería de quién está abajo, pero incluso en uno de los videos, Denise, se ve cómo hay un guardia que es el que está observando desde el segundo piso todo el actuar de los ladrones, y en ningún momento se ve que tome un radio, un teléfono, o que haga algo siquiera por alertar a las autoridades.
Muy bien, pues te agradezco muchísimo. Gracias por tomarme la llamada y darnos esta información de última hora. Gracias, Carlos.
Te mando un fuerte abrazo, Denise, por supuesto, un saludo a la audiencia.
Gracias. Bueno, y está en la línea telefónica Héctor de Mauleón. Héctor, me da mucho gusto saludarte. Has estado escribiendo en estos últimos días, ayer, hoy, una serie de textos sobre situaciones que se están viviendo terribles en varias partes del país. La de hoy es sobre Chilpancingo. Me llama mucho la atención porque además es Chilpancingo, pero también es Taxco, en fin, todo lo que también dijo el obispo Rangel y la situación de la capital de Guerrero sobre el control criminal sobre esa zona y la disputa que hay. ¿Cómo estás, Héctor?
¿Qué tal, querida Denise? Buenas tardes. Pues sí, otra vez Chilpancingo da malas noticias al país con la aparición de unas cabezas en el cofre de una camioneta con mensajes amenazantes para la alcaldesa y un síndico, y todo esto en medio de una serie de ejecuciones, de levantones que tienen que ver con la guerra que han emprendido pues los dos grupos criminales que tienen partida la ciudad en dos, los Tlacos y los Ardillos. Es casi calle por calle lo que están peleando. Unos dominan una zona, los otros la otra, pero hemos estado viendo, Denise, desde hace bastantes meses, desde el año pasado sobre todo, cómo arreció la ejecución de locatarios, de vendedores de pollo, de distribuidores,
sí, sí.
Cómo está el asunto con los vendedores de carne, de res y de cerdo, y todo esto acompañado pues de las masacres que han estado apareciendo en los medios. Llama la atención que el obispo emérito Rangel dijo el año pasado que la gobernadora y la alcaldesa sabían quiénes eran los responsables de la violencia y que solamente tendrían que mandar directamente con ellos para que esto se acabara. Dijo el obispo: yo también sé quiénes son, pero no puedo hablar. En las cabezas cortadas que aparecen en la madrugada del sábado pasado, viene una manta dirigida a la alcaldesa pidiéndole que cumpla la cita que tenía de ir a desayunar por segunda vez con el que dejó el mensaje. Entonces, pues ya es evidente que la presencia criminal ha infiltrado las instituciones del gobierno. Es evidente que la guerra entre estos dos grupos no la han logrado parar las incursiones de la Guardia Nacional ni el despliegue del ejército. Y es evidente que algo está fallando de manera terrible, no solamente en Chilpancingo, sino en todo Guerrero. Hay que ver cómo está Acapulco, que ha sido considerado en la ciudad más violenta del mundo, en Taxco. Y todo esto pues también tiene que ver con lo que pasó en 2021 durante las elecciones, en la manera impúdica, ya sin esconderse, en la que los grupos criminales impusieron a los candidatos en las distintas alcaldías, que hoy se encuentran en esa situación, porque los grupos criminales secuestraron alcaldes, ahuyentaron alcaldes, mataron candidatos, y para poder imponer a los que ellos querían. Entonces, pues vamos viendo un estado cada vez más tomado por la delincuencia. El avance pues ya es brutal. Había unas escenas ayer en Chilpancingo, en Chichihualco, perdón, de unas balaceras a plena luz del día y en las calles de ese poblado, que hablan pues de una manera en la que el crimen organizado se ha desbordado de manera incontenible.
Es que fíjate que, digamos, te leí ayer, te leí hoy, y lo de hoy es Guerrero, con toda esta implicación que tuvo, y lo sabemos, esta participación tan descarada del crimen organizado en las elecciones, particularmente en algunas regiones, como fue la de Tierra Caliente. Y ayer hablabas tú de lo que está pasando en la Fiscalía en Tijuana, en donde pues también hay una, en la Fiscalía Regional, en donde también hay una, digamos, pues una presencia del crimen organizado que ya no se distingue. Y me impresionó mucho porque finalmente son lugares distintos, instituciones distintas, de formas distintas, pero en ambos casos pues es una pérdida de control muy clara del territorio.
Sí, ahí en Tijuana lo que se vio es que detuvieron en San Diego a un agente del Ministerio Público de la Fiscalía Regional de Tijuana con cocaína. El año pasado detuvieron a un secretario del fiscal general del estado tratando de pasar por la garita de San Isidro un coche en el que había 45 envoltorios de metanfetaminas escondidos en las puertas y en los cuartos, en los paneles de los cuartos. Este personaje dijo que no sabía que eso venía ahí y que iba a comprarse un traje. pero le encontraron pues los mensajes con los detalles de la entrega que iba a hacer y los detalles de que ya había hecho otros viajes sospechosos. Sí. Son dos funcionarios de la fiscalía, pero esto se liga con una serie de detenciones. No sé si recuerdas la detención de un operador del Mayo Zambada apodado El Cabo, sí, 89. Sí. Bueno, sí. Pues este personaje resulta que estaba relacionado, tenía familiares dentro de los ministerios públicos, el coordinador de ministerios públicos estaba vinculado con él ahí en el estado, tenían familiares que estaban controlando el C4, es decir, como que cada detención sí, importante, sí. Lo que se deja ver detrás es la manera en la que ya infiltraron o penetraron totalmente las instituciones de justicia.
Sí, y además eso en el contexto de la información que dimos de esta regidora de Reynosa, en fin, que la detienen y que va cargada de droga. Lo que quiero decir es, son estas pequeñas cosas que salen a la luz y que pues nos dejan ver algo que en algunos casos avanza, es decir, como el caso de Tijuana y de la Fiscalía y de los ministerios públicos, como en otros casos, no sabemos si son hechos aislados o si lo que estamos hablando es de algo generalizado, pero muy preocupante. Creo que lo perdimos.
Sí, se cayó la comunicación.
Sí, alcancé a oír que lo había... Pero bueno, muy impresionante, de verdad, el tema este de las fiscalías. Imagínense, los ministerios públicos mulas del crimen, o sea, es que es increíble. En fin, estaremos tocando también el tema de Guerrero más adelante, pero bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos con más información.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Atando cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos. Memo, nos vamos con otras cosas. Pues vamos adelante con el tema de lo que está ocurriendo en Nuevo León. Vas.
Así es, y por ello agradecemos la comunicación en ese momento en Atando Cabos con Raimundo Elizalde, corresponsal en Nuevo León. Este asunto, Denise, de onda de calor y estas muertes, si están relacionadas o no, justamente con el calor, este incremento en el servicio de funerarias, particularmente en Monterrey. Raimundo, buenas tardes. ¿Qué tiene que decir la autoridad ante esto?
Muy buenas tardes, les saludo con gusto desde Nuevo León. Bueno, luego de días de estar literalmente ocultando información o demeritando de las temperaturas infernales y la aparición de personas incluso sin vida en vía pública, finalmente la Fiscalía de Justicia del Estado de Nuevo León atribuye la mayoría de las muertes que se han presentado a temas de altas temperaturas, este golpe de calor que, pegó directamente en algunas personas. Les comento que la Fiscalía General confirmó durante una rueda de prensa improvisada al exterior del Servicio Médico Forense que tuvo un incremento significativo en el número de cuerpos que recibieron durante las últimas dos semanas, esto derivado de las altas temperaturas cercanas a los 36 grados centígrados a la sombra y que alcanzaba por momentos hasta los 42 grados en algunos puntos. El vicefiscal Luis Orozco del servicio de la fiscalía informó que recibió unos 80 cuerpos por semana, sin embargo, durante los últimos días se han estado haciendo análisis. En este momento te comento que todavía está la entrada y salida de este tipo de cuerpos que están todavía en análisis. Se tiene que hacer sin duda alguna la autopsia de ley, pero muchos de ellos serían a causa de las temperaturas elevadas. Todavía se analiza esta situación. Por su parte, la Secretaría de Salud no se ha manifestado de estas declaraciones emitidas por la Fiscalía.
Bueno, pues te agradezco muchísimo. Gracias, Raimundo. Entonces, por lo pronto, solamente es la Fiscalía la que ha asumido esto, no así otras instituciones del Estado sobre las consecuencias que tuvo esta ola de calor o ha tenido esta ola de calor.
Hasta el momento así es, Denise, solamente la fiscalía es quien el día de ayer reconoció que se ven superados en número de cadáveres al interior del servicio médico forense en el hospital universitario. Y bueno, la Secretaría de Salud sigue callando. Al inicio, como te comento, intentó demeritar esta situación, pero finalmente sale a surgir luego de la denuncia de algunos ciudadanos.
Te agradezco, gracias por el reporte.
Buenas tardes.
Gracias. Bueno, nos vamos con otras cosas. Ayer, impresionante, la CNN, la cadena de televisión CNN, hizo público una grabación en la que se escucha a Donald Trump, clarísimo, duran dos minutos.
Dos minutos.
Sí, no más, sí. Se escucha al presidente Donald Trump, al expresidente Donald Trump, pues básicamente cotorreando, déjenme decirle así, ahí platicando y diciendo que pues tiene unos documentos y está diciendo que cómo lo critican, que cómo se atrevieron a criticarlo los que trabajaron con él y después escribieron libros, si en realidad el problema venía de las instituciones. Y entonces, para probar su dicho, empieza a sacar documentos clasificados y los empieza a enseñar, y se empiezan a poner, la persona que está con él se ríe y le dice, no, bueno, pero que ese documento, y dice, lo malo es que no lo puedo desclasificar, cuando era presidente hubiera podido hacerlo. En fin, aceptando que tiene documentos clasificados, que los está enseñando, parecería devastador, pero Jorge Ramos está con nosotros, periodista Univisión. Con Trump nada es devastador, pero es una confesión.
Claro, pero lo que pasa es que es tan mentiroso, y me baso en el conteo del Washington Post, que le ha calculado más de 30,000 mentiras durante su presidencia y no sé cuántas más después, que seguramente me estoy imaginando su respuesta, va a decir, no, es que yo estaba hablando de otras cosas. No hay video de eso, hay solo audio. Y puede decir que estaba leyendo el New York Times o que estaba leyendo otra cosa.
Bueno, pero él dice que son documentos clasificados. Ajá.
Puede decir, me equivoqué, no es cierto, no les estaba mintiendo.
Entonces no tiene importancia.
Bueno, no, claro, tiene enorme importancia. Yo creo que es la mayor evidencia que hay hasta el momento,
¿sí?,
de que el presidente hizo algo ilegal. Sin la menor duda, es la, como tú lo mencionaste, la evidencia es enorme. Ahora, ¿cómo se pueda tratar de defender Donald Trump? Sí, eso es otra cosa.
Bueno,
pero el hecho es de que aquí hay información sobre un posible ataque a Irán,
¿sí?,
información militar, secreta, que el presidente sencillamente estaba compartiendo con gente que no tenía acceso a este tipo de documentos.
Y que además lo dice, y dice que no están desclasificados, que si fuera presidente los desclasificaría para que lo pudieran usar. En fin, y luego critica, recuerda el tema, bromea con el tema de los correos electrónicos de Hillary Clinton, que era pues nada comparado a esto. En fin, me pareció a mí muy impresionante el tema, y bueno, pues digno de mencionarse por este asunto que, como tú dices, seguramente va a encontrar la manera de sacudírselo como tantísimas otras cosas. Y luego te iba a preguntar sobre la información que dio ayer a conocer, o el documento de DeSantis sobre su política migratoria, y bueno, pues durísimo, o sea, terminar con la nacionalidad en Estados Unidos por haber nacido en Estados Unidos, es decir, introducir un principio de sangre, ¿no?, de que es hijo, claro, estadounidense, hijo de estadounidenses, en un país que se construyó como Estados Unidos, es impresionante.
Claro, y hay que recordar, aquí en Estados Unidos hay cerca de 10, 11 millones de inmigrantes indocumentados, muchos de ellos llegan, por supuesto, aquí, tienen hijos aquí, y la Constitución claramente les da el derecho a los niños nacidos en los Estados Unidos, aunque sean de padres indocumentados, de ser no solo ciudadanos de los Estados Unidos, sino que pueden llegar a ser presidente de los Estados Unidos. Pero esto ya lo había mencionado Donald Trump en su pasada campaña electoral, y ahora lo está haciendo Ron DeSantis, el gobernador de la Florida, que ha resultado ser mucho más inmigrante que Donald Trump, o tan anti-inmigrante como Donald Trump. Entonces, ahí tenemos un problema. Luego, para México, Denise, hay otra cosa muchísimo más seria, porque ha amenazado con enviar,
sí,
a la Guardia Costera de los Estados Unidos y a la Marina de los Estados Unidos a bloquear puertos mexicanos donde, según él, pudiera haber drogas o fentanilo. Esto sería una intervención militar absolutamente absurda, injustificable. Es algo que ni siquiera hemos discutido durante décadas, y que de pronto llegue un candidato que empiece a hablar de esa forma, eso te indica que claramente estamos en campaña electoral, que México, como hace 4 años, va a ser utilizado como uno de los principales temas políticos, particularmente con el tema del fentanilo y con el tema de la migración. Uno tras otro, están compitiendo para ver quién le pega más fuerte a México.
Dime una cosa, esto le da puntos, es decir, irse hacia esa, hacia ese extremo le va a dar puntos a DeSantis, me imagino que es lo que está calculando.
Claro, yo creo que ese es el cálculo, lo hizo las declaraciones ayer, así que vamos a esperar un par de días para que salgan las próximas encuestas, pero está siguiendo el mismo juego político de Donald Trump. Mientras más a la derecha se vaya, más posibilidades tiene, por lo menos él cree, pero hasta el momento Donald Trump va muy adelante de mí, pero muy, muy adelante en las encuestas entre los republicanos, llevándole más del doble a Ron DeSantis. La esperanza de DeSantis es que al irse tanto a la derecha pueda acumular algunos de los votos que Donald Trump hasta el momento ha logrado dominar. Pero hasta el momento Donald Trump claramente va adelante en la contienda por parte del Partido Republicano. Del lado de demócrata, sin la menor duda, es Joe Biden. Nadie se atreve ni siquiera a acercarse o sugerirle a Joe Biden que otro sea el candidato.
¿Y eso por qué?
Porque es el presidente, es el mero mero. Nadie se atreve a decirle, presidente, hágase a un lado, por favor, por su edad o por lo que sea, porque tiene el poder dentro del Partido Demócrata y tiene sobre todo la evidencia de que él ya le pudo ganar a Donald Trump y que lo puede volver a hacer. Nadie se acerca de él.
Digo, interesante porque
no va a ser el candidato.
Sí, porque es que repetir el Trump Biden ya lo hemos platicado, pero pues parecería una es una oferta de cierta forma muy triste para los Estados Unidos, ¿no te parece? Para las nuevas generaciones.
Sí, no la quieren. O sea, no la quieren y lo que dices es perfectamente cierto. Todas las encuestas sugieren que los estadounidenses en su gran mayoría no quieren ni a Trump ni a Biden, y lo más seguro es que van a tener a Trump y a Biden.
Bueno, pues Jorge, te agradezco como siempre, muchísimas gracias.
Gracias, hasta luego.
Bueno, y ya tendremos mañana, porque queríamos platicar hoy de este tema de las pandillas y de la forma en que está reaccionando la presidenta Xiomara Castro en contra de las pandillas de Honduras. Mañana le vamos a tener los datos, porque Bukele, al quien se le puede criticar, evidentemente hay que criticar por la forma de mostrar a las personas detenidas, por la forma de en realidad detener a cualquiera que tenga cara de pandillero,
por el puro aspecto,
luego averiguar, ¿sí? Sí, luego averiguar con todo lo que, cuántas vidas destrozadas deben estar dejando esto. En todo caso, sí ha tenido éxito en pacificar, y además no solo ha tenido éxito, tiene un enorme apoyo popular.
96% de aprobación en El Salvador.
Bueno, vamos, y lo que claramente lo leyó su vecino, es Honduras, y dijo, vámonos por la misma. Pero bueno, vamos a una pausa y regresamos, le tendremos otros temas y más información. Ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel.
Atando cabos.
En un momento regresamos.
Música con Rulo.
Hola Denise, ¿cómo estás? Saludo con mucho gusto. Pues me quedé pensando en lo que platicábamos ayer, ¿no? De la música regional y todos los contenidos belicones que traen ahora. Y fíjate que un artista que es muy popular, o empieza a ser muy popular, va despegando, es esta muy joven que ya hemos visto en el programa, Yalitza y sus hermanos, que son Yalitza y su esencia. Ella tiene como 17 años, 16, son de Oregon, cerca de Portland. Y en esta canción están con Ángela Aguilar, que es la hija de Pepe,
¿sí?
Y con Yuridia, y es un mariachazo. Pero ese grupo Yalitza, la verdad, los que quieran oír, pues es jóvenes, sin tanto contenido violento, pues se los recomiendo muchísimo.
Fíjate que es que estábamos hablando de ese tema, nos quedamos con el asunto dando vueltas, porque el presidente pues fue muy contundente y, en fin... No se suelen meter desde hace tiempo, ¿no? Obviamente en los años 60 del siglo pasado había esta reprobación moral contra el rock, por ejemplo. Y me quedé pensando que inició desde los 50 con los movimientos de cadera de Elvis Presley.
Exactamente.
Que les parecía algo espeluznante cómo movía la cadera. Y lo sacaron a golpes por estar bailando así. ¿Pero qué me ibas a decir?
No, creo que desde antes, desde el jazz,
Claro.
Generaba polémica en cuando lo era una cuestión racial ahí, ¿no? Estrictamente, uh-huh. Pero también ese baile generaba
Sí. Y bueno, polémica. Elvis Presley y el movimiento de caderas.
Obviamente. Y los pelos largos,
y el consumo de drogas, etcétera. Y nada más, fíjate cómo me llama la atención, Memo, me estaba contando, Memo, que ayer, sí, justo el día que el presidente hace ese comentario, Peso Pluma, pues tuvo una respuesta.
Hizo un live en Instagram, él se encuentra en la ciudad de Miami, imagino como parte de su gira, no sé qué está haciendo allá, y sí, sube a su cuenta en vivo, que tiene 9 millones de seguidores en Instagram, un live, un en vivo, y empezó a fumar marihuana, y estaba escuchando música, de repente decía alguna otra palabra, pero fumando marihuana, y en un pico llegó a tener 107 mil personas viendo en vivo a Peso Pluma fumando marihuana, mientras iba en un automóvil.
Bueno, pues ahí está, ¿no? Es que es interesante.
Es
interesante.
Y la respuesta.
Sí.
Y a ver qué responde el presidente, ¿no? Con su playlist, hoy puso el grupo Frontera. Que pues también está muy de moda. O sea, yo últimamente me subo.
Sí, fíjate que cuando el presidente.
Y es lo que están oyendo, ¿eh?
Espérate, cuando el presidente dijo que iba a contestar con su playlist, yo me imaginé a la trova cubana, ¿eh? Pero no.
A ver, pero es que dijo que iba a hacer un playlist para los chavos o para los jóvenes, ¿no? O sea, como diciendo, hay música que es popular, que no es necesariamente esta, ¿no?
Pues sí. Bueno, pues ya lo estaremos hablando, pero sí, sí es un fenómeno de sociedad y es un tema cultural también en donde se está dando esto, y que tampoco es nuevo. Dime.
No, ya para acabar, nomás sí, ojo con Yalitza, que es una gran artista.
Sí,
de
no,
verdad,
porque además, sí. Entonces es Yalitza.
Y su esencia.
Yalitza y su esencia. Con Ángel Aguilar. Muy bien, gracias.
Pero ella que es de Oregón, buenísima, de verdad.
Gracias, Rulo.
Hasta luego.
Deportes con David Faitelson.
David, ¿cómo estás?
Bien, Denise, pues ese tema de los dineros y la seducción que hacen a los futbolistas, las ligas de los países árabes, no termina. Y ahora
¿quién?
Ha tocado a un futbolista mexicano. Aparentemente hay una oferta, hay una oferta por Irving El Chucky Lozano.
¿Mira?
Para que vaya a jugar al fútbol de Arabia Saudita por una cantidad importante. El Napoli, que va a cambiar de entrenador, que además acaba de ser campeón de la Serie A de Italia, aparentemente estarían dispuestos a negociar a Irving Lozano.
Uy.
Y bueno, obviamente habrá que ver si esta situación, que seguramente le va a convenir en temas económicos, no hace que un futbolista de 27 años de edad, con un presente y un futuro en Europa, obviamente todavía poderoso, pues vaya al fútbol, a un fútbol de las ligas exóticas de Arabia, ¿no?
¿Y qué sabemos, de la posición del jugador? ¿Tiene posibilidades de quedarse en el equipo de Nápoles? ¿Había propuestas para él? ¿Qué sabemos?
Si él, obviamente, Denise, que si él quisiera, no con los dineros que establece el fútbol árabe, porque
eso ninguna parte. Sí.
Los equipos europeos por un jugador como Irving El Chucky Lozano, pero tendría oportunidad de quedarse en Europa. Ahí viene la famosa decisión en la que yo no me meto mucho porque entiendo mi obligación como periodista es decir que sería un error
desde el punto de vista
de 27 años a Arabia Saudita. Sí.
Sí, sí.
Pero desde el punto de vista personal, pues Denise, imagínate tú con el dinero que están ofreciendo, por ejemplo, mira, ahora mismo en Europa decía yo, y se relaciona mucho con ese tema, se habla de Bernardo Silva, la estrella del Manchester City, reciente, 27 años también, recientemente coronado como uno de los mejores jugadores del triplete que logró el equipo de Guardiola, le ha anunciado al City que tiene una oferta de 95 millones de euros de Arabia. Y el City dice, bueno, ¿pero a dónde vas? Estás en el nivel top, en el nivel de grandes ligas.
¿Y lo está pensando?
No. Qué le horror. Ha contestado al Manchester City si va a renovar o no. Es que, Denise, al final del día...
Bueno, sí lo entiendo, pero bueno.
No entiendo. Uh-huh. Es un tema de asegurar tu
futuro.
Tu futuro, ¿no?
Y el de tu familia.
Familia, ¿no?
Sí.
Ahora, es un tema también en el que indudablemente estás dando un paso, hay que decir las cosas como son, por más que en esa liga te juntes con Benzema, con Cristiano Ronaldo, con Kanté, es una liga en la que obviamente tu nivel de competitividad baja notablemente, ¿no? Yo la entendería para futbolistas que alcanzan cierta edad. Mira, está el caso de Luka Modric, por ejemplo, ayer renovó contrato un año más con el conjunto del Real Madrid, el jugador croata maravilloso, va a llegar a los 38 años jugando en el máximo nivel posible, a pesar de tener ya ofertas del fútbol árabe. Él dijo, yo me quedo en el Madrid el tiempo que pueda aguantar jugando en el mejor club.
Ahora, qué maravilla es ese jugador, también hay que decirlo, porque tiene enorme calidad, no es estridente, no es protagónico, es de equipo, en fin, es espectacular.
Sí, sí, sí.
Es excepcional. O sea, Modric es realmente de otro planeta. Algún día le preguntaron y dijo, es que yo no soy como ellos. O sea, me interesa otra cosa.
No lo es. Incluso al momento de tomar esa decisión, tenía ofertas del fútbol de árabe que superaban lo que pagaba el Real Madrid. Y él dijo, bueno, yo voy a ganar, no voy a ganar mal en el Real Madrid, porque no se gana mal en el Madrid. Claro, pues no se ganan los millones de dólares o de euros que ofrecen los árabes, pero fíjate que yo siempre reclamo esa mentalidad. Quédate para hacer tu trabajo, sea el que sea, Denis, quédate el mayor tiempo posible en el nivel más alto de competencia. Yo sé que eso es muy difícil para algunos.
Ahora, depende de tu prioridad, del estado en el que te encuentras, de las ganas que tienes, porque también debe ser agotador. Lo que es increíble es que Modric tiene 38 años, ¿no?
Va a cumplir 38 ahora, me parece, en octubre, noviembre. Mira, hablábamos de Héctor Herrera, el caso del futbolista mexicano que en la semana se quejó de que la selección mexicana no voltea a verlo en Houston, en la MLS. Me acuerdo haber tenido una polémica muy dura con él porque se enojaba, decía, bueno, es que yo estoy viendo el futuro de mi familia, me van a pagar cerca de 7 millones de dólares por temporada, por año, para jugar en la Major League Soccer. Pero todavía le quedaba a Herrera gasolina para jugar en Europa. Y obviamente él tomó una decisión de familia. Sí, yo lo critiqué en la parte futbolística, no lo puedo criticar en la parte personal. Mira, otro ejemplo también, Andrés Guardado. Andrés Guardado renovó un año más con el Real Betis, increíble, Denis. Va a llegar a los 38 años. Yo creo que Guardado va a darse el lujo de decirle a la Major League Soccer, no gracias, porque él está preparando su retiro en el Betis y está preparando convertirse en directivo del equipo a partir de la próxima temporada. Está bien.
Qué bien.
Eligió otro camino, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, pues gracias. Gracias. Seguiremos hablando de estos temas. Gracias. Vamos con otras cosas.
Tecnología con Fernando Santillanes.
Fernando, ¿qué nos tienes?
Hola, Denis, buenas tardes. Pues algo rarísimo está pasando en los Estados Unidos, y es que en las últimas semanas empezaron a llegar, especialmente a militares en Estados Unidos, paquetes que contenían relojes inteligentes o audífonos sin haberlos pedido. Le inició una investigación al gobierno y específicamente el ejército de Estados Unidos, porque se dieron cuenta que esos relojes sin remitentes, es decir, no sabían de dónde venían, en cuanto los encendían, tenían un malware, es decir, un software que de inmediato tomaba control de alguna manera de los teléfonos de las personas que los recibían, podían acceder a sus contactos, incluso tal vez hasta las cámaras, de acuerdo a las primeras investigaciones, y saber las redes a las que se estaban conectando. Es decir, estaban enviando un dispositivo listo para empezar a espiar a aquellos que los recibían. Fueron bastantes relojes, no han dicho el número exacto, pero sí cientos de militares fueron los que denunciaron, después de que se empezó a dar noticia, que les estaban llegando estos paquetes de audífonos y relojes sin que hasta el momento se sepa a ciencia cierta cómo es que llegaron y quién está detrás, pues, de una operación, Denis, de espionaje, sin lugar a dudas, con hardware, es decir, con estos relojes inteligentes con audífonos, que las personas decían, miren, algo me mandaron, lo abrían, lo encendían, se conectaba automáticamente a su teléfono y empezaban a tener acceso a sus datos personales y comunicaciones, Denis.
Wow. ¿Y entonces nadie sabe quién mandaba esos teléfonos, esos relojes?
No, hasta ahorita no, está investigando ya el gobierno de Estados Unidos, está haciendo ya esta investigación de la cual alertaron, te digo, hace algunas semanas. Pero bueno, el Departamento del Ejército de Estados Unidos está en eso, investigando cómo es que llegaron estos relojes a militares y otras personas para inyectar sus teléfonos en una operación pues, de espionaje de película y sin precedentes.
Bueno, gracias. Gracias, Fernando. Gracias. Y nos vamos ya con temas climatológicos, ¿no? Pero bueno, no sé si tienes algo. ¿Tienes tú algo?
Sí. Y es una buena noticia. Acaba de publicar a través de un comunicado la Universidad Nacional Autónoma de México que regresa este selecto grupo de las 100 mejores universidades del mundo. Mejora 11 posiciones con respecto al año pasado. Se ubica actualmente en esta edición en el número 93, la UNAM. Con eso se convierte en la mejor universidad de Hispanoamérica. Estamos hablando de un concurso de 1,500 instituciones de educación superior a lo largo de 14 países. Mejora, como te digo, la UNAM 11 posiciones con respecto al año pasado. Así supera a todas las universidades de Hispanoamérica y así la UNAM se coloca en la posición 93 de las 100 mejores universidades de todo el mundo. Así que felicidades a la UNAM.
Bueno, y nos vamos con otras cosas ahora sí.
Clima con Alberto Hernández Unzón.
Alberto, ¿cómo estamos?
Muy bien, Denise. Se acaba de emitir hace un par de minutos el primer aviso de la formación de la tormenta tropical Adrián en el Pacífico, a 450 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo, con vientos máximos de 75 kilómetros por hora. Se mueve al oeste a 24 kilómetros por hora y con esto, Denise, va a aumentar la intensidad de las lluvias en la costa de Jalisco, de Colima, de Michoacán, por esta tormenta tropical, la primera de la temporada. Atrás viene otro sistema con giro ciclónico al sur de El Salvador, de Guatemala, de Chiapas, así que tendremos un par de ciclones tropicales. Ya esto permitirá la entrada de lluvias mucho más organizadas desde Chiapas hasta Jalisco. El Valle de México hoy, Denise, 26 grados centígrados, sí hay probabilidad de chubascos. Y desde Hermosillo hasta Monterrey, 40 grados. De hecho, ahorita está la máxima en Nuevo Laredo, 41, y en Ciudad Juárez, 41, Denise.
Entonces, digamos, el tema siguen las temperaturas altas en el norte. Y después, estas imágenes que me mandaste del Pacífico, ¿significarían no solo lluvias para estas próximas, digamos, horas, semanas, días, sino también viene otro, ¿no?, abajo, que me mandaste, es decir, dos giros ciclónicos?
Así es, sería Adrián y atrás Beatriz.
Ya, ¿y cuánto tiempo imaginamos esto? O sea, ¿cuánto tiempo de lluvias sobre la parte occidental del país?
Los próximos 5 días, ya es muy bueno, 5 días, y afortunadamente ese domo de alta presión en Texas se va hacia Florida. Así que van a bajar ligeramente las temperaturas máximas en el norte del país, Denise.
Bueno, pues esto suena bien, y sobre todo suena bien el tema de que bajen un poco, de que bajen las temperaturas, de que aumente la humedad, de que existan algunas lluvias. Nos urgen las lluvias. Cada vez veo más fotografías regresando a la Ciudad de México de un viaje, y veía todos los cuerpos de agua claramente muy, muy abajo, muy, muy, muy abajo. Ojalá esto nos traiga lluvia, a lo mejor hasta torrenciales, ¿no?
Sí, definitivamente torrenciales. Ya veremos del patrón que ya se establece.
Muy bien.
Monzón de Norteamérica para mañana.
Gracias. Nos despedimos, Memo. Gracias.
Excelente tarde, Denise.
A nombre de todo el equipo, pásela bien. Quédese aquí en Grupo Fórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.